Es la mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día frío, a cambio la información viene caliente, pero el día es ya fresquito. Hoy va a llover en todo el este peninsular y en Andalucía, empieza a llover ya en Andalucía, en fin, con abundancia, y en los dos archipiélagos, no solo Baleares, que ya llovió ayer, sino además hoy también lloverá en Canarias. Y en el sur se notará bastante la bajada de temperaturas. En Madrid estamos como ayer, máxima 21 grados, pero la máxima ya es otoño invernal. Ya son 28 grados en Santa Cruz de Tenerife. Cuando la máxima la da Canarias, es que el frío está llegando. Y la mínima, pues otro, está, la verdad es que Pamplona no es tan frecuente como Vitoria, verla en el pelotón del pasmo, pero en Pamplona hace un frío de narices, ¿eh? Cuando se pone, yo he pasado un frío en Pamplona notable. Bonita es. Ahora, frío. Bien, pues está cerca de la mínima de estos días, que son los 2 grados que marcó en primer lugar, y eso hay que reconocérselo a Ávila, pero Pamplona se coloca ya en 3 grados de mínima. Bien, y vamos con los titulares del Santander, con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Creo que es la primera vez que los lupanares convocan elecciones. O sea, en España ha habido elecciones por muchos motivos, asociados muchos a la corrupción, etcétera. Pero que coincida la convocatoria electoral con lo que se vio ayer en Andalucía, esto es absolutamente novedoso. O sea, que salga la presidenta de la Junta de Andalucía, que cuando montaron el numerito este de prohibir una asociación legal de prostitución, yo dije aquí en broma que debe ser para abaratar los precios, porque claro, las legales son más caras. Y como la costumbre de consumir servicios sexuales por parte de los cargos políticos de la Junta de Andalucía está acreditadísima a lo largo de estos años, digo, claro, esto es lo que quieren, es abaratar los precios. Todas ilegales, todos y todes. Bien, pero la rueda de prensa ayer de Moreno Bonilla delante del Puticlub Don Angelo, que es prácticamente, no sé, es como una casa del pueblo, o sea, porque siempre acaban allí, claro, con dinero público. Como dijo, como Pixie Dixit, el dinero público no es de nadie. Es una de las frases más brillantes de Carmen Calvo. Pues claro, como no es de nadie, se lo gastan. ¿Y dónde se lo gastan? Pues en esto, en lo que dijo Susana Díaz, que iba a erradicar, a luchar con todas sus fuerzas. Se ve que al adelgazar se ha quedado sin fuerzas. Ayer apareció con un mono verde que parecía para contar chistes verdes. O sea, no se sabía si venía a reparar unas cañerías o a reparar, digamos, el pésimo estado moral de su partido. Pero como su partido lleva 40 años mandando en Andalucía, pues su partido es el vivo retrato, no de toda Andalucía, pero sí de una Andalucía atrapada no en la pobreza, porque pobreza en España, pobreza no hay. Pero vamos, que no se desarrolla ni a tiros, a pesar de que hay zonas riquísimas en Andalucía que se han desarrollado en contra de la Junta de Andalucía, desde zonas de Huelva y Almería hasta toda la Costa del Sol, enfrentadas radicalmente con Sevilla, se dice Sevilla en general, hay que decir el PSOE de Sevilla, y aunque la derecha haya ganado en las grandes capitales, en todas las capitales, bastantes veces, sin embargo no desmontan la famosa tela de araña andaluza. Yo no recuerdo un caso igual, en el que además los casos de corrupción son tan evidentes que lo normal sería que perdieran el poder. Pero en primer lugar, toda la izquierda comparte la corrupción. Luego vamos a ver, en fin, qué es lo que pasa. Y luego, pues en la derecha puso Soraya a un candidatín, que es Nocilla, Moreno Bonilla. Hombre, ayer tuvo el primer gesto así de majeza que se le recuerda. No es Morante de la Puebla, pero hombre, el hombre se fue a cuerpo casi a Porta Gayola, allí a la puerta de Don Angelo, a decir, aquí se paga. Y lo hizo bien, las cosas como son. Luego hablaremos con Pablo Casado acerca de esto, porque hay que reconocer que si en la campaña electoral Moreno Bonilla va recorriendo los sitios de corrupción, pues vamos a conocer la vida nocturna de Andalucía, en el resto de España, que la desconocemos, pues con detalle. Habrá detalles pintorescos y falta que aparezcan las trabajadoras del amor, que es lo que yo eché en falta ayer. Que alguna dijera, y además, el consejero es un guarro. Alguna cosa así. Pues otro me lloraba. Llorarme a mí, como que estoy para que me lloren. Estas cosas. Pero todo llegará. En esta campaña en Andalucía, todo es posible.
El 2 de diciembre los andaluces están llamados a las urnas. Como les adelantara Libertad Digital, Susana Díaz convoca las elecciones para desmarcarse de Pedro Sánchez y de los ERE. Al disolver el Parlamento, Díaz neutraliza también la comisión creada para depurar responsabilidades por el uso de dinero público en fiestas en prostíbulos. Es el conocido ya como el caso de la FAFE, la fundación encargada de formar a parados, que según la UCO pagó hasta 13 bacanales, 12 con tarjetas Black y una en efectivo.
En total, 32.000 euros en 5 clubes a través de 43 cargos... en 12 días distintos entre 2004 y 2009. El popular Moreno Bonilla se trasladaba al Club Don Angelo de Sevilla, ya cerrado, para denunciar los hechos. La formación está personada en el caso. Juan Marín, de Ciudadanos, y Teresa Rodríguez, de Podemos, acusaban a la presidenta andaluza de estar en permanente cálculo. Esta explicaba otras razones para el adelanto electoral.
Creo que mi tierra merece no tener la inestabilidad que hay en el conjunto de España. Y esta decisión la tomo pensando en Andalucía. Andalucía merece seguir disfrutando, a diferencia de lo que le ha pasado a este país, de la estabilidad, de la seguridad, de la certidumbre, y eso es lo que hace que al final la gente lo reconozca y con esa gana entro en esta campaña.
Porque no quiere asumir la corrupción en su propio partido, porque quiere taparla y porque quiere huir de esa corrupción que la tiene cercada.
Estar permanentemente en el cálculo de cuándo es exactamente la mejor fecha para evitar un descalabro electoral.
¿Sabe usted lo que crea la inestabilidad en Andalucía? Los ERE, la FAFE, la corrupción política, el no querer regenerar nada.
Bueno, ¿y tú? Que llevas 3 años y medio apoyándolos. A mí esto me asombra. O sea, María es un tío muy simpático y además suben las encuestas y tal. No sé qué cuenta chistes bien en Canal Sur, no lo sé. Pero que el tío que ha estado apuntalando. Es verdad que la alternativa era Podemos, pero ha sido todavía peor. Probablemente para Andalucía, sin duda, lo menos malo era un pichi gobierno del PSOE con la ayuda de este señor que parece siempre el camarero de Susana Díaz. Da la impresión de que le está diciendo, presidenta, las barras sustitutivas de las barritas, como siempre está a dieta, esta vez parece que lo ha conseguido. Yo creo que no menos de 10 o 12 kilos, no es lo de Carlota Corredera, pero... pero allá han caído arrobas, ¿eh? Las cosas como son, el mono horripilante. Bien, pero lo fundamental, en ningún sitio del mundo, por lo menos del mundo occidental conocido, si se descubre que la Junta de Andalucía está gastando en una cosa para los parados, ni les cuento los chistes que se hacen y que nos llegan aquí también, porque a mal tiempo buena cara y a las penas puñaladas, en fin. Los chistes sobre FAFE, ta, en fin, ni les cuento. Pero es que ese es uno de los mecanismos para aliviar el paro mediante una formación profesional nueva que se han derrochado. Toda la estructura de los ERE está basada en el robo sistemático del dinero que España y la Unión Europea en su conjunto da para sacar a Andalucía de una zona... bueno, de donde estaba cuando la cogió el PSOE, que es en la cola de la prosperidad en España. Y repito, a pesar de zonas, digamos, autónomamente prósperas, se han hecho prósperas a pesar del poder político, pues los socialistas la cogieron la penúltima en el desarrollo español y 40 años después está la penúltima en el desarrollo español. Comparando, Madrid era la quinta y es la primera. O sea, se puede mejorar. Bien. Pero yo cuando leí ayer el reportaje de Silvia Moreno en El Mundo, en Sevilla, sobre las bacanales, yo no recuerdo haber leído nada parecido. O sea, recuerdo casos aislados. Pasa una vaca, mi hijo tiene pasado una vaca, el chofer de la coca, pero claro, eran casos sueltos. Estos son manadas. Manadas de altos cargos que, provistos de tarjetas Black, acuden a prostíbulos conocidos, identificados y tal. Han cerrado el Don Angelo, a lo mejor ahora es la Casa del Pueblo, no sé lo que será. Pero Silvia Moreno, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Federico.
Bueno, cuando leí la pieza que firmabas ayer en el diario El Mundo, digo, vamos a ver, llamé enseguida a Paco Rosselló, ¿puede entrar Silvia Moreno a que nos cuente los detalles? Porque yo no conozco un caso así, no ya en toda Europa, ni siquiera en Andalucía, que yo recuerde. A lo mejor a uno se le pierden los casos, pero esto de ir 14 bacanales, y además parece que es que había un cese de por medio, o sea que debe ser una costumbre de celebración.
Sí, no, la verdad que con este asunto se ha dado un salto cualitativo importante, porque hasta ahora teníamos noticia de una juerga que fue precisamente en el Don Angelo, el prostíbulo en el que ayer el PP ofreció todas las explicaciones sobre este asunto. Y bueno, aquello se pretendía circunscribir a bueno, fue una vez, ¿no? El dinero se devolvió. Pero lo que vimos ayer en el atestado de los investigadores de la UCO, de la Guardia Civil, es que no fue ni mucho menos un hecho aislado, sino que a lo largo de 4 años y medio, pues las tarjetas Black se utilizaron 12 veces y otra vez más se fueron de juerga con dinero en efectivo, ¿no? Y las cantidades, pues bueno, no fue solamente una vez, fueron exactamente 32.000 euros, y no fue solamente en el Don Angelo, ¿no?, sino que tenían también otros lugares en Sevilla, La Casita, y en la provincia de Córdoba y de Cádiz, pues también tenían otro prostíbulo donde acudieron con las tarjetas de la Junta de Andalucía.
Hay algo que se paga en efectivo, lo cual permite, dada la costumbre y dado el ejercicio, que además manejan dinero negro, porque es la única cosa que se me ocurre. Si la costumbre es que pague el erario, como el dinero público no es de nadie, pixi dixit, pues entonces pues ellos se lo gastan en lo que se lo gastan. Pero además en dinero negro, eso sugiere que manejan fajos de dinero negro.
Sí, además en la FAFE, en esta fundación de la Junta de Andalucía, que teóricamente servía para formar a los parados, pues también había cajas fuertes. Yo creo que la investigación que hay ahora mismo hay en marcha deparará más sorpresas, porque efectivamente en esta fundación, que tenía locales en toda Andalucía, en las 8 provincias, pues había también cajas fuertes, que es otra línea de investigación que se está siguiendo en el juzgado y por parte de los investigadores de la
Guardia Civil. Había una comisión de investigación en marcha que, naturalmente, al convocar elecciones, todo queda en suspenso. Yo no sé si es, no sé por qué comisión vamos de los ERE, pero creo que sobre esto también la investigación estaba en marcha. Y claro, al ir a elecciones, y sobre todo una cuestión que no quiero que se me olvide. Cuando el PP, que no se caracteriza, digamos, por su eficacia ni por su rapidez, llama a la rueda de prensa en Don Angelo, menos mal que está cerrado, porque imagínate que conocen a alguien. Pero, en fin, se presentan allí un elenco, dan una rueda de prensa, empieza, yo no recuerdo tampoco ninguna cosa parecida, que empiecen el primer acto electoral del primer partido de la oposición, que sea delante de un prostíbulo recién cerrado, para recordar en qué se gastan el dinero público. Pero, ¿por qué la UCO da este material? Porque no había manera de que la Junta de Andalucía colaborase con ellos.
Sí, bueno, otra vez la realidad de la investigación y de lo que está ocurriendo en el juzgado, de las conclusiones a las que van llegando los investigadores, están diametralmente opuestas al discurso público que mantiene el gobierno de Susana Díaz, ¿no? El gobierno de Susana Díaz proclama desde hace meses que ellos están colaborando activamente con el juzgado, que les han enviado todo tipo de información, 3 millones de asientos contables. Esto es lo que ellos dicen desde hace meses. Pero la realidad de lo que se han encontrado los investigadores de la Guardia Civil es totalmente contraria. Ellos, en su atestado, en el último atestado, donde dan cuenta de estas 13 juergas, los investigadores resaltan que la información aportada por la Junta de Andalucía, no hay ni rastro de las 13 juergas que se pagaron con la tarjeta Black. De eso no hay ni rastro.
O sea, sin que embargo, los 3 millones de datos serán para ocultar los 14 datos que había que ocultar, que sepamos.
Claro, los 43 cargos exactamente 43. Fueron lo que se hicieron en los 5 prostíbulos, ¿no? De los prostíbulos no hay ninguna información. Luego la Guardia Civil ha logrado reconstruir que con estas 8 tarjetas que había se gastaron unos 80.000 euros, los 32.000 de los prostíbulos, más otro dinero en restaurantes, en hoteles, cantidades que en teoría no están justificadas. Bueno, ellos han llegado a esa cifra, 80.000 euros, todo documentado con la información que le iban aportando los bancos. Sin embargo, en la documentación enviada por la Junta de Andalucía solamente aparecen 16.000 euros de gastos en restaurantes. Frente a los 80.000 que acredita la Guardia Civil, la Junta solamente reconoce 16.000. Así que, claro, esto de que está aportando toda la información es más que discutible, ¿no?
Bueno, pues imagino que vais a tener más información que alfombrará esta campaña electoral.
Pues yo me imagino que sí, que este asunto, muchos intentan decir que, bueno, que esto ocurrió ya hace unos años, pero, en fin, la información la estamos conociendo ahora y ciertamente es ahora el gobierno de Susana Díaz el que tiene que dar cuenta al juzgado y a los investigadores de una serie de datos muy comprometedores, y veremos hasta qué punto dan o no dan la información. Y yo creo que es un tema que sí, que a ver si nos enteramos de quiénes fueron exactamente, qué altos cargos fueron a esas 13.
Son consejeros, ¿no? En principio, se cree.
Bueno, de eso todavía certificada y contrastada la información, lo único cierto es Villén, que era el máximo responsable de la FAFE, y no hay que olvidar que Villén formó parte de la Ejecutiva Regional del PSOE de Andalucía. Él fue secretario de Empleo en la Ejecutiva del PSOE. Villén no es un personaje ajeno al PSOE, ni un directivo que la Junta de Andalucía fichó para esa fundación, ¿no? Él estaba perfectamente integrado dentro del PSOE, y bueno, él pagó con la tarjeta, es la única persona contrastada y seguro que estaba allí. El resto de los acompañantes que estuvieron con él, pues bueno, a lo mejor se van conociendo a lo largo de los próximos días.
Seguiremos el mundo, a ver lo que vais contando. Bueno, muchas gracias y enhorabuena, Silvia Moreno.
Muchas gracias a vosotros, muy buenos días.
Buenos días. Bueno, pues ya ven que se lucha contra la prostitución desde dentro. Claro, hay que infiltrarse. Bueno, vamos con el golpe en Cataluña. Esto ayer compareció Falconetti con el catanazi, al que llamaba nazi, fascista y tal, hasta que lo hizo presidente, porque es Torra el que ha hecho presidente a Sánchez. Soraya hizo presidente a Torra y Torra ha hecho presidente a Sánchez. Pero mientras, aprovechando que ha muerto Montserrat Caballé, se daban el piquito, conocíamos datos que abonan no ya la posibilidad, sino la necesidad de intervenir toda la estructura autonómica de Cataluña y, por supuesto, poner a este tío entre rejas, que es donde debería estar. Los datos que aparecen hoy de concertación, de preparación del motín de los CDR tomando los trenes y las carreteras que en teoría protege Ábalos, aunque él dice que es asumible que le corten el AVE y las carreteras, pues será asumible en su casa. A él, si le cortan la luz, no será asumible. Bueno, pues todo estaba preparado por Torra y su banda.
Sí, lo publica también en exclusiva el diario El Mundo. Quim Torra diseñó personalmente con los CDR la estrategia a seguir en las calles de cara a la diada y el aniversario del 1 de octubre. Según informa este periódico, la reunión tuvo lugar en agosto y el presidente catalán pidió a los responsables del grupo violento que mantuviesen, por un lado, la calma para la diada y que incrementaran la presión ante el inicio del juicio de los golpistas.
Mientras tanto, Pedro Sánchez coincidía con Torra en el funeral de Montserrat Caballé. Su grupo en el Parlamento Europeo bloqueaba un debate sobre la manipulación de TV3, al tiempo que Borrell explicaba por qué no había invitado al catalán a un acto en exteriores.
El señor Torra tiene que saber que no puede declarar que el Estado español es su enemigo, que no puede chantajear al presidente del gobierno diciéndole que si no le aprueba un referéndum de autodeterminación no le aprobará cualquier cosa, y no pueda convertirse en el cabecilla de los agitadores callejeros. Si hace todo eso, no puede esperar que se le invite a un acto protocolario, por razones meramente protocolarias, cuya presencia no es imprescindible.
Pues no era imprescindible, pero ahí estaba con Falconetti. Pobre Borrell. No se puede hacer más el ridículo. Los ministros coartada, la única que permanece sin quemarse es la de defensa. Todos los demás, ya como fusibles, ya están fundidos. Hay que recordar que este día 12 de octubre, el Pilar, la fiesta nacional española, el descubrimiento de América, en fin, estas cosas importantes que ha hecho España a lo largo de su historia, hay grandes movilizaciones que preparan muchas asociaciones cívicas catalanas, por supuesto sin ninguna ayuda nunca, ni del gobierno central, ni de los bancos. Los bancos están para subvencionar, para pagar El País, La Sexta, etc. Pero sociedad civil catalana, España y Catalans, el gobierno de Tabárnia, Barcelona con la selección, Convivencia Cívica, Somatem, la Asamblea Nacional de Tabárnia, españoles de a pie, Hablamos Español. Hay que firmar para Hablamos Español. Tarrasa por la Unidad, Historiadores de Cataluña, Aixecal, Empresarios de Cataluña. Todas estas pequeñas asociaciones, todas convocan actos, no sé si unitarios, contra el separatismo y en favor de la unidad de España. No hay ningún sitio de España donde se haya una movilización semejante. Bueno, y por último, hoy viene Pablo Casado, lo vamos a tener en directo, y así como aperitivo, pues ayer tuvo que rectificar a Maroto, el de la moto. Pero ¿por qué no aparca esa moto en Vitoria? Que el fresquito está bien.
Sí, Casado ha corregido a su vicesecretario y dice tener varias cosas en común con Vox. Rivera, por su parte, prefiere no mencionar a la formación que lidera Santiago Abascal, que el gobierno tacha de xenófoba.
Tienen mi respeto y además compartimos muchas ideas y muchos principios, otros no. Yo siempre he dicho que aún así, por el bien de España, sería bueno concentrar esos esfuerzos y optimizarlos.
Yo respeto a los que hacen actos, todos los partidos hacen actos, con más, con menos gente. Siento defraudarles, pero me voy a dedicar a hablar de la educación, del mundo laboral, de las reformas que necesita España.
Causaban un cierto miedo, porque son mensajes xenófobos, mensajes absolutamente machistas, homófobos.
Di uno. Otra mentirosa. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Qué mensaje machista? ¿Qué mensaje machista? Tú te cuelas tus goles en la escuadra. Tú prohibiste una asociación de prostitutas que habías legalizado. Yo creo que para abaratar Don Ángelo. ¿Dónde están los mensajes? No, los horteras estos, societas, los progres, dicen xenófobo. ¿Dónde están los mensajes xenófobos? Que hay que deportar a los ilegales, pero ¿qué estás haciendo tú, Valerio? ¿Qué está haciendo tu gobierno? ¿O no estáis deportando en caliente a Marruecos los que vais a coger en frío del Aquarius? O sea, mienten como bellacos. Y Rivera no va a hablar de Vox. Es que es tan fino. Va a hablar de educación. ¿De qué? ¿Del timolingüismo? ¿De cómo se garantiza la enseñanza del español en España? Toni Cantó lo dice muy bien en el Parlamento. Pero ellos en Cataluña no, ¿eh? Este ya es como Zapatero, que estuvo 2 años sin nombrar la palabra crisis, pero teníamos 2 millones de parados. En fin, oye cómo viene el tren de la noticia.
De Renfe.
De Renfe.
Renfe estrena una aceleradora de startups, TrenLab, que apuesta por una fórmula abierta de innovación para explorar áreas clave de negocio. TrenLab buscará el impulso de hasta 12 proyectos que añadan valor a la cadena de servicios de la compañía con ideas innovadoras para el mercado de la movilidad y el transporte. La innovación es uno de los ejes de la nueva estrategia de Renfe.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Rubén Fernández, buenos días. Bueno, la situación en Madrid empieza a ser desesperada porque no es lo malo lo que tenemos, es lo que se avecina.
Sí, porque faltan 45 días para que se prohíba circular a los coches privados de los no residentes por la Almendra Central. Hoy la situación es la siguiente. Tenemos nuevos problemas por obras, esta vez en la Plaza Elíptica y calle La Vía.
Hombre, esto lo teníamos dejado de la mano, claro.
También están afectadas la Gran Vía, la calle Atocha, Plaza de Canalejas, calle Sevilla, Príncipe de Vergara con Goya y con Alcalá, cerradas al tráfico la calle Carretas y la calle Alcalá desde Sevilla, tráfico denso en los accesos a la capital, M30, Puente de Toledo, Nudo de Manoteras y calle San Bernardo. Vamos a saber ahora cómo se circula por el resto del país de GT3 a Serrano. Buenos días.
Buenos días. A esta hora en Madrid, atentos a un accidente en la A4 en Butarque, de salida de la capital, que está ocupando dos carriles en este momento. Además, tráfico intenso de entrada a 2 Torrejón y San Fernando, a 3 Santa Eugenia, a 4 Valdemoro y Pinto, a 42 Parla y Getafe, A5 Alcorcón y Campamento, A6 El Plantío, en la M607 Colmenar Viejo y Tres Cantos, y también varios tramos de la M40 en Barcelona, la Ronda B10, densidad hacia Llobregat. En Bilbao un accidente complica la BI631 hacia Bermeo, y en Toledo tráfico intenso ya en Illescas, en la A42 sentido Madrid.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, ya saben ustedes que la portavoz del gobierno, el viernes pasado, insultó a Maite Loureiro, a nuestra colaboradora, que le preguntó si seguía manteniendo que había preguntas que eran acusatorias o cual, ¿cómo decía Rubén? ¿Cuál imputación?
Condenatorias.
Bien. La portavoz, la multimillonaria portavoz del gobierno socialista, desconoce que está para contestar preguntas, no para comentarlas. Pero es que además, Faquelá, que es la que empezó con lo de Feñu, Feñu, que luego, claro, en Avalorios es Funius. O sea, las Funius de Avalorios son las fake news, que es lo que siempre se ha dicho, mentiras, fraudes, fake. Pero Faque, Faque es ella, Faquelá. Es más, es que no se puede ser más Faque. O sea, empezando por aquello que siempre les pillan a los socialistas. Bueno, Andalucía además por la bragueta, pero aquí por el bolsillo. O sea, declaró que todo lo que tenía en inmuebles y tal eran 190.000, tenía el valor de 195.000 euros. Bueno, llevamos ya cuatro. Bueno, primero lo que decía que valía menos de 200.000 vale 1.5 millones. Ya se le ha descubierto otra cosa de 1.5 millones en Álava. Además, otro piso en el centro de Bilbao, y hoy aparece una cuarta finca. La verdad es que lo firma Carlos Cuesta en OK Diario. Yo no sé, a este paso va a resultar, después de Amancio Ortega, no la mujer más rica de España, sino la primera defraudadora de Hacienda. Yo de la comunista Marisú Montero le hacía una instrucción y a lo mejor arreglábamos el déficit.
María Isabel Cela también ha ocultado en su declaración de bienes parte de una finca de más de 17.000 metros cuadrados. Según publica OK Diario, se trata de un terreno compartido con otros 8 propietarios colindante a uno de sus chalés y que a la ministra le corresponden más de 2.000 metros cuadrados, tasados en 200.000 euros. Allí puede disfrutar de piscina olímpica, pista de tenis y frontón, propiedad que se suma a los dos chalés y el piso en Bilbao.
Claro, ¿y esto por qué no lo declaro? Debe pensar que los españoles, como raza inferior, no sabemos sumar. Entonces, para no liarnos, dice, claro, ¿cómo van a entender que mis hermanos y yo compartimos un super casoplón y que nos repartimos nuestras estancias, pisos, etcétera? No lo entienden, como son pobres. No hay más que verle la cara. No es que sea, es que es la que inventó el vinagre. Más mala que un dolor, esa chulería de la izquierda millonaria. Que es insoportable. Pero además de mentirosos, por supuesto, en cualquier gobierno, alguien que ha ocultado, estamos conociendo el inmenso patrimonio inmobiliario. Vete tú a saber lo que tendrá en dinero en España o el extranjero. Es que vete tú a saber. Desde luego, con el sueldo de inglés, esto no se paga, ¿eh? En Berango, que es de las zonas más ricas de Bilbao, ni en la casita. Bueno, lo de Álava es una preciosidad en un valle. Hectáreas por aquí, hectáreas por allá. O sea, en Berango, 4.500 metros de parcela, pero vamos a ver, que es para los ponis de los principitos. No sabemos cuál es su patrimonio. Lo que sí sabemos es que lo que sí controlan siempre es la información. Aún así, yo no he visto una cosa tan descarada como lo que sucedió ayer en el Parlamento Europeo. Bueno, sí, lo que hizo Falconetti con el Catanazzi Torra. Pero, en fin, a la vez los socialistas se unían a los separatistas para proteger a TV3 de cualquier investigación. Una cadena que llama todos los días al odio a la mitad de la población catalana, que por ejemplo habla español. Bueno, que habla español en su casa, porque en lo público no les dejan. Pues eso se produjo ayer.
A horas de que comience el pleno, los letrados de la Cámara han advertido a la mesa de que Carles Puigdemont y los diputados de Juntos por Cataluña no pueden delegar el voto. Les insta a que designen un sustituto, como ya hicieron los de Esquerra. Los republicanos, con el apoyo de Izquierda Unida y PSOE, han impedido que la Eurocámara investigue la manipulación en TV3. Sin embargo, se alentaron la investigación sobre Radio Televisión Española en la etapa de Mariano Rajoy. Lo recordaba en declaraciones a este programa la eurodiputada del Partido Popular, Rosa Estaras.
El Partido Socialista pues se ha puesto. Entonces, ante esta situación, evidentemente no puede ser que en la Comisión de Peticiones lo que se tiene que hacer es escuchar a todo el mundo, ser coherentes y no unos sí y otros no en función del color político.
Bueno, no tengo tiempo para dar una pequeña clase de historia de Aragón a los zurupetos, lerdos, atontados y traidores que han perpetrado el nuevo proyecto de Estatuto de Autonomía de Aragón. Ayer lo recurrió el Partido Popular. Pero salvo que en Zaragoza hayan perdido por completo la chaveta, cosa que no me extraña en algo que llamándose junta se llama chunta, como chuntarara, o sea, es una cosa de paso doble. No sé qué pintaba ahí mi amigo La Bordeta. Chunta, pero ¿qué chunta? ¿Qué es eso de chunta? ¿Qué pasa, que no sabéis hablar lo que siempre se ha hablado en el Valle del Ebro, que es español? Chunta. ¿Y en Teruel? ¿En Teruel, que hablamos español antes que en Toledo, qué? Teruel no es Aragón. Bueno, pues se han inventado una definición. Lambán, como es Lampante, Lambán es el sicario de la chunta, se han inventado una definición de Aragón como nacionalidad histórica foral que, cuyo pueblo siempre ha tenido voluntad de querer ser. Si es voluntad, ya se entiende que es de querer ser. Bueno, luego a las 8 lo repaso. No hay por dónde cogerlo, ni saben nada de la historia de Aragón, ni saben nada de la historia de España, ni saben cómo se funda Aragón. Ellos quieren ser catalanes separatistas. La chunta es una copia de la CUP. Ellos quieren ser catalanes separatistas. Es una burda copia. Está entre lo peor de Navarra y el País Vasco, que es el foralismo, y lo peor del separatismo catalán, que es inventarse la historia. Pero somajaderos, si no sabéis ni cuándo empieza Aragón ni cómo termina. Pero solerdos, si no sabéis que lo funda Carlomagno. Pues es que no tenéis ni idea de nada. Aragón nace en Canfranc y es un paso franco que defiende los francos. Y el primer conde, digamos, de Aragón, es un francés que se llama Aureolus. Hombre, yo sé que Aureolus no es como llamarse Pepe, pero es lo que se llamaban entonces. Y luego pertenece al reino de Pamplona. ¿Por qué? Porque es la Reconquista. ¿Qué es la Reconquista? A ver, Lambán, ¿qué es la Reconquista? La Reconquista es volver a conquistar el reino visigodo de España, dos siglos independiente, que era cristiano y occidental. El reino de España. Todos los reinos medievales son muy posteriores al reino visigodo de España, que a su vez heredaba la provincia de Hispania, la provincia romana de Hispania, que era toda la península. La voluntad de querer ser. Pues en Teruel, no sé, regular, tardaron dos siglos en unirse, pero en Albarracín empieza la guerra, digamos, en Canfranc. Cuando empieza Aragón en constituirse, se llamaba Río Aragón, no era ni una tierra, era un paso franco. El Valle de Hecho y Canfranc. Ahí empieza Aragón. Luego Sobrarbe, Ribagorza, Patatín y Patatán. Pero en 1300 se une Albarracín, o sea, mi pueblo. ¿Nos vais a echar de Aragón? Porque no teníamos ninguna voluntad de ser. Lo que no queríamos era pagar impuestos. Bueno, no querían nuestros ancestros. O sea, la voluntad de no pagar impuestos se mantuvo durante un siglo en Santa María de Oriente. A ver, lerdos zurupetos de Zaragoza, ¿sabéis por qué se llama Santa María de Oriente, incluso con los moros de Benracín? Pues porque era el nombre visigodo, Santa María de Oriente o de Levante, porque estaba a la derecha, por donde sale el sol, Levante, Oriente. Lo otro es Occidente, Poniente. ¿No lo sabíais? colección de chemingas siniestros. Bueno, pero el PP la ha recurrido.
Sí, el Partido Popular ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la ley que proclama Aragón como país sin nacionalidad. Alegan que vulnera hasta 11 artículos de la Constitución, el derecho civil y el Estatuto de Autonomía de Aragón. Acusan a Lambán de haberse doblegado ante sus socios de gobierno de la Junta Aragonesista.
Bueno, y ante la manipulación y la mentira de esta copia grotesca del separatismo catalán, que es el llamado nacionalismo aragonés. Últimamente le llaman aragonés. Pues se han inventado una especie de bable ridículo, una mezcla de bable mal hablado de la parte oriental y de gallego arcaico. No saben ni lo que hablan, no se saben la historia de su tierra, se la inventan y la copian. ¿No tenéis otra cosa que hacer que copiar a Barcelona? Qué asquico dais, hijos. Bueno, Pedro Sánchez no sabe lo que ha nombrado para dirigir la marca España.
Pedro Sánchez rescata a Irene Lozano y la coloca al frente de la marca España. No es la primera vez que el líder socialista recurre a la exdiputada de UPyD, ya que hace 3 años la fichó para colocarla como número 4 por Madrid justo después de abandonar la formación magenta. Antes, durante su etapa al lado de Rosa Díez, llegó a afirmar que el modelo político del PSOE estaba en Suiza y Sicilia.
Bueno, en eso estaba bastante acertada. Ahora bien, tengo aquí la carta que publicó en El Mundo, querido Paco. Hay que decir que, evidentemente, actuó de acuerdo con Rosa Díez. Consiguió liquidar UPyD en 15 días. No hay un fenómeno similar. Es una catarata de injurias en lo personal, en lo económico, en lo político, de infamias, de calumnias, etcétera. Ella es muy desenvuelta. Te vas a enterar, Pedrito, de lo que es Irene Lozano. Bueno, Gáez, a lo mejor es que no sabe, no ha oído nunca hablar a Irene Lozano.
No, igual es que no escucha. Igual escucha es posible. Bien
y... A lo mejor no escucha porque no oye.
Claro. Igual escucha a Borrell, o hay días que no lo escucha, cuando dice que es nación, otros
es
días
posible,
cuando no.
Es posible, tiene, a lo mejor la zona coclear está un poco tupida.
Y con lo sencillo que es ir a Gáez y decir, oye, quiere una revisión gratuita, que encima no te tienes que gastar nada, oye, claro. Revísame la audición. Es muy sencillo, solo hay que llamar al 983-5707, 983-5707. En Gáez te sentirás bien atendido, le doy mi palabra.
Bueno, vamos a ver... Los mutuactivos son un invento reciente, por lo tanto, la Faquelá no se ha hecho muy rica con los mutuactivos, que es una cosa decente.
Sí, Federico.
A ver, explícanos.
Ya es hora de invertir en la primera gestora independiente. Mutuactivos es la mejor forma para independizar los ahorros. Solo hay que llamar al 900-555-555.
Bueno, vamos a las noticias de economía, que es que, de verdad, a veces es en sucesos y otra página, vamos a tener que poner pasatiempos. ¿Se creen ustedes que Carmen ha dado 4 veces la vuelta al mundo? Claro, el mundo no se recupera.
Es la mañana. Es radio.